MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto este lunes 11 de enero, ya del 2021, del 2021. Una noche muy fría y de verdad con mucha información. También estamos viendo muchos problemas con derivados del COVID. Les voy a platicar. Ya es común estar recibiendo noticias tristes de muchos que están sufriendo esta noche la pérdida de sus seres queridos. Y desde aquí envío mis condolencias y las condolencias de todo el equipo de este noticiero y de MBS Noticias a nuestra compañera de equipo Esther Aduna y a toda su familia por el fallecimiento de su mamá, María de Lourdes Barba. Y desde aquí también, pues, nuestra solidaridad y un abrazo cariñoso también para nuestro compañero Daniel Guerra, falleció su papá y pues también compañero y colaborador de este programa. A los dos les mandamos, y a sus familias sobre todo, pues es difícil decir que sea pronta resignación, pero nuestra solidaridad y un cariño que siempre se los vamos a seguir demostrando. Descansen en paz. Está conmigo en el análisis de los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, Antonio Castro Quiroz. ¿Cómo estás, Toño, mi querido Toño? Parece ser que todavía no está Toño Castro. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás, Bernardo?
Aquí ya listo y presente para darle esta semana extra, porque sabemos que, pues exactamente, hay cosas que se están viniendo y cada vez es más cercano. Yo creo que muchos en el auditorio lo podrán ver de esa manera. Antes era gente en las noticias, el amigo de un amigo después, y en estas fechas ya es seres queridos, seres conocidos. Entonces yo creo que se vienen cosas difíciles.
Sí, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
Muy bien, cuidándonos, no hay de otra, ya llevo un año aquí encerrado tú.
Pues ya también, ya vamos, y yo creo que va a ser otro año, porque como estoy viendo las cosas, no quiero ser mala onda, de veras, pero ¿saben algo? Nosotros estamos apostando, los seres humanos, todo lo apostamos a una vacuna.
Sí, pero aparte
sin embargo, es una estoy cosa, viendo que siguen.
Yo hoy en la mañana pues, sí, pasé las noticias de Francia y de Alemania, y ya terminaron, ya no tienen más, se han agotado los de estos recursos, y el gran problema es cuando son las vacunas doble. ¿Cómo van a contabilizar? Sí. O sea, ¿van a separar la segunda dosis para las personas que ya le pusieron? ¿O qué va a pasar en Francia? Se les fue la onda a los babosos en muchos lugares y nada más quedaron con una.
Toño, bueno, lo sí, que yo estoy sí, viendo sí, también es el problema de la gente. Hoy en día la gente también está harta de estar encerrada, está harta de tener que estarse cuidando, y desafortunadamente lo podemos ver en todas las aglomeraciones que se han generado en estos días, en las fiestas, en las reuniones familiares. La gente está harta de no ver a sus seres queridos. También sí, hay otros que están hartos de estar encerrados con sus seres queridos. Entonces,
a no verles el resto de sus vidas.
Pero los dueños de los restaurantes y los hoteles no están hartos, pero están desesperados.
Es que ese es el otro factor. Claro.
Mira, lo que estamos viviendo es algo inédito y tenemos que buscar la manera de podernos adecuar a esas condiciones. No estamos ahorita, miren, y yo se los decía porque las vacunas, estoy viendo que mucha gente está recayendo, ya le dio coronavirus, ya le dio el COVID y vuelve a caer. Entonces, ¿qué significa esto? Que incluso las vacunas no están 100% para evitar que pueda haber una recaída de las personas que ya tuvieron, o incluso aquellos que se vacunaron puedan ser pues vulnerables a este tipo de virus otra vez. La verdad, estamos nosotros buscando, y platiqué con varios médicos y tampoco tienen la información. Eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque las empresas que se están dedicando a fabricar estas vacunas no están dando la suficiente documentación para que puedan los médicos tomar muchas decisiones.
Yo hablé con un inmunólogo que trabaja con mi hija allá en Boston, y me decía que estas vacunas ya son diferentes, ya no crean anticuerpos, se van con el no sé qué cosa.
El ARN.
El ARN,
el ácido ribonucleico.
El chiste es que sí, con las señales, no crean anticuerpos, hay que entenderlo, son diferentes. Y las tres vacunas o cuatro que andan en el mercado son diferentes entre sí. O sea, no es el mismo de este de que tú ya te creaste en que anticuerpos ya no te pegan. No es cierto. Es la señal de no sé qué rollo de la RN no sé qué.
No, mira, te voy a platicar qué es, porque si no, el auditorio puede confundirse.
Sí, por favor.
Son dos tipos de vacunas. Una que tiene información genética que va directamente a la célula, al virus, al coronavirus. Y este, a su vez, esta información genética va de inmediato alertando al sistema inmunológico. ¿Qué es lo que lleva a todo ello? ¿Qué es lo más importante? Que la otra, el sistema antiguo era con virus. Algunos son que están amenazados o que están muertos incluso, pero que de inmediato los empieza a identificar como un factor externo que puede generar un problema a la salud, los anticuerpos. Son dos caminos. Ahora bien, el asunto es que siguen dándose casos de las personas que ya tuvieron el virus, ya lo tuvieron y se está dando, repitiendo. Esto es lo delicado. No sé la verdad, tengo que decirlo, lo he investigado. El fin de semana estuve hablando con varias personas, incluso tenemos una entrevista que vamos a dar otra vez con la eminencia médica, que es Joseph Barron, que es el director de cuidados intensivos del United Memorial Medical Center de Houston. Y él nos dice, pues, varias cosas. Grabamos la entrevista y la vamos a pasar también al aire. Posiblemente va a ser el miércoles o a más tardar el jueves, a través de streaming y también en nuestras redes sociales, porque es muy importante que la gente esté pendiente. El uso del cubrebocas, que tanto politiquero de estos de segunda, de cuarta, como el señor Fernández Noroña, que dice que no sirve para nada. Un médico que ha dado su vida por los enfermos de COVID en hospitales, que lleva 296 días, mañana, tarde y noche, separado de su familia, con el único fin de salvar vidas. Este hombre es el que dice que es el precisamente el cubrebocas, el que puede salvar vidas. Si andas en reuniones, si andas por necesidad en alguna parte, usa cubrebocas. ¿Por qué? Porque le vas a salvar la vida a otra persona que está enfrente de ti. La persona que puede ser tu familiar, puede ser a quien más amas. Y si tú estás enfermo, puedes contagiarlo. Eso es, o sea, hay que entenderlo y hay que hablarlo como es, con todas las palabras. No estar únicamente tratando de servirle a un gobierno. No, señor, nosotros no le servimos a ningún gobierno. Por eso nosotros decimos que usa el cubrebocas. ¿Por qué? Porque si no lo usas, puedes ser un asesino en potencia. Y esa es la verdad. Un asesino, porque no sabes si estás enfermo. Mucha gente está sintomática y está repartiendo el virus. Entiéndanlo. Pero en fin, es hora de cuidarnos. El COVID no es broma. Usa cubrebocas como cortesía por la salud de las demás personas. Y por cierto, su papá de mi compañero Daniel Guerra, y se los digo, y por favor, perdón que no los mencioné hace un momento, es Leopoldo Guerra Vergara. Descanse en paz. Así como la señora María de Lourdes Barba, descansen en paz. Son gente cercana. Son personas que ya sabemos que están ahí. ¿Y saben algo? Está acercándose ese virus y no lo vamos a permitir, no por la irresponsabilidad de gente que no quiere usar cubrebocas. Por favor, usa cubrebocas.
¿Viste
qué más te
puedo
decir? Desde aquí.
¿Perdón? ¿Sillazos a los que no tienen cubrebocas?
No se trata de dar sillazos, se trata por lo menos, porque estamos en un país en donde pues no hay, el aislamiento no es obligatorio, ni tampoco el cubrebocas,
pero sí,
pues
no,
por lo menos hay que ir a la conciencia.
Es un delito, es un asesino en ciernes el que trae el virus y lo anda esparciendo.
Y no lo sabe, o sea, lo peor de todo es que no lo saben.
Y el que
puede
lo sepa,
llegar, peor. Y miren, ha pasado casos terribles de que una persona sale a la calle, regresa, infecta a toda su familia y mueren todos, incluso esa persona. Han muerto muchos jovencitos, ya ahorita estoy sabiendo de algunos jóvenes que son sobrinos o, en fin, parientes de algunas amistades mías, están falleciendo. De veras, no se dan cuenta del nivel de contagio que hay. Pues mira, el viernes pasado, aquí en el noticiero, mediante una alerta que le llaman Código Azul, los paramédicos de las ambulancias pues ya están llegando donde les piden auxilio a través del 911. Pues se hablan marcas del 911 con el fin de recibir apoyo, pero llegan los paramédicos y dicen, ¿saben qué? Pues su familiar, pues ya se va a morir. Ya no podemos llevarlo a los hospitales. ¿Por qué? Porque no hay camas.
Ya no
hay camas, hay 100, un poquito más de 100 camas libres en la Ciudad de México. Ahora, esta cepa no sabemos qué tan agresiva y contagiosa es. La, por ejemplo, la nueva cepa que está, que se detectó en Reino Unido, ya está en Tamaulipas. La sí, llegó importada de Reino Unido por un ciudadano holandés. En Nuevo León también llegó, ya se detectó. Pero eso sí, no hay sistemas de control en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y saben qué hizo Reino Unido? A todos los mexicanos que viajen al Reino Unido, ya sea por avión, por lancha, por mar, nadando o como sea, van a tener que, ellos van a tener que utilizar, más bien tienen que ponerse una prueba de que no, no son portadores de COVID, cuando menos con 3 días de anticipación o atrás. De bueno, verdad es lo que tenemos que estar viendo.
Te exigen la prueba.
Sí, pero nosotros no le exigimos nada a los de Reino Unido, llegan como Juan por su casa. Ese es el problema. O sea, nosotros no, ¿qué es lo que hace falta para que nuestras autoridades actúen con energía? ¿Qué falta?
Ignorancia.
Pues no sé si sea ignorancia, sí, o puede sí, ser ignorancia. También, pues, lo que otros les dicen que son, bueno, en fin, es porque son calificativos, yo no quiero utilizar
los calificativos. ¿Qué calificativos puedes darle?
¿Sabes cuál es? Es porque son, se humillan ante los poderosos, eso sí, ante los pobres, 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 da más su voto, y ante los poderosos, poderosos, poderosos en el mundo, se humillan. Por esa razón no quieren ponerle reglas al Reino Unido, por esa razón no le he querido poner a que todo aquel que venga en un avión de British Airways o que venga en alguna aerolínea o por yate o nadando de Reino Unido, se le exija una prueba anti-COVID. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero en fin, Reino Unido ya nos exige, ya está, bueno, Guatemala le exige a los mexicanos que quieran pasar por avión que lleve una prueba anti-COVID. O sea, nada más ya sí. Le estoy diciendo, esto lo acaba de dar a conocer el gobierno guatemalteco. Y México, caballaditos, porque respeto al derecho ajeno y la paz. ¿Qué mangos ni qué nada? Lo que están haciendo es precisamente someterse a algo que nos puede hacer daño. ¿Qué no se dan cuenta del grado que está provocando de mortandad en nuestro país? Y esto va en incremento. Hoy lunes 11 de enero del 2021, se esperaba un pico importantísimo y que iba a ser la cumbre de todas las, de todos los contagios. ¿Sí saben algo? Hoy se renovó este tipo de presagio. Se estima que pueda ser en el transcurso de mes de enero y quizá todo febrero, vamos a seguir creciendo. Ya no hay camas, ya no hay manera. Ya miren, hay poco más o menos, no recuerdo bien la cifra de lugares donde hacen cremaciones, y ¿saben qué? No se dan abasto, de verdad. Vi un obituario de donde están una de estas empresas que dan servicios funerarios, y nunca había yo visto, eran de 3 o 4 por cada una de sus salas. Hoy vi que no, tampoco se daban abasto. En una tenían hasta 20, 30, y tienen oficinas en todo el país. Es grave. Estamos hablando de que es la gente que se muere por COVID, porque la normal se morían 3 o 4. Ya para 20 son 17 más. O estamos hablando de que son casi 10 veces el número normal. Y por otra parte, el metro, el cerebro del sistema de transporte colectivo, se incendió ayer por la madrugada. Escuché los audios y vi los videos que varios trabajadores estaban en la torre, tuvieron que subir a la azotea, no podían respirar porque el humo obviamente se levantaba y pues era realmente imposible. Alguna vez me dijo uno de estos políticos, fue un alcalde de aquí del Estado de México, creo que fue el de Atizapán, que habían vendido su helicóptero que tenían. Es porque no sirve para nada, ni siquiera, porque nada más se escuchan las aspas, los delincuentes y huyen. No, no, es porque entienden mal el uso de un helicóptero. El uso de los helicópteros son para rescatar a personas, para el servicio de la ciudadanía, no para perseguir delincuentes. No,
para nada más transportarse ellos, tampoco es para eso.
Tampoco, es lo que es así, porque muchos de ellos, me acuerdo de un gobernador, Jean Morelos, que pues lo utilizaba porque era el lugar, su nidito de amor. Este político panista, por cierto, es que se dan golpe de pecho.
¿Cuál es el presidente municipal de Huixquilucan que tomó el helicóptero de aquí de Huixquilucan para ir a Palacio Nacional?
Ah, pues claro, óyeme, ¿cómo no se puede? ¿Era Palacio Nacional o a Los Pinos? Porque en aquel entonces despachaba
a
Los Pinos.
Pues no sé, a Los Pinos.
A Los Pinos, seguro, porque en Los Pinos tenían un helipuerto muy bonito. Y miren, ¿saben qué? Lo merece el presidente de la República, y si quieren que llegar, pues que lleguen ahí. De todos modos lo utilizan, ¿para qué nos hacemos? Nada más que ahora se ve mal. Qué malo está eso. Pero en fin, el asunto del metro... Lo peor es que los transportistas, la gente que tuvo que transportarse en microbús, pues nada más recibió la Cetravi 2,300 quejas. ¿Por qué? Porque el gobierno del Distrito Federal dijo, perdón, de la Ciudad de México dijo, va a cobrarse una tarifa estándar de 5 pesos, nada más 5 pesos. Pues ¿saben qué? Pues estaban cobrando hasta 20 pesos. Estos malandrines ni siquiera, óiganlo bien, ni siquiera fueron tocados con el pétalo de un corralón. ¿Por qué? Porque ni uno fue enviado al corralón por violar las tarifas, ni uno de estos que les faltó solidaridad con aquellos que tienen muy poco, aquellos que llevan unas monedas para su transporte, porque pues es la verdad, muchos mexicanos y más en estos tiempos, nada más llevan unas monedas para pagar su combi, su microbús, o ya compraron el boleto del metro. ¿Y saben algo? Tuvieron que poner de su bolsillo. Es algo bien triste, de verdad. Pero en fin, llevan lo justo para pagar y ¿saben algo? Ya no van a poder ni siquiera comprarse un pan.
Pues es que muchos ni siquiera tienen para el pan, ni siquiera tienen justo para el metro o la combi, y están pidiendo que les acomplete, porque estamos pensando que también son estudiantes, gente que tiene necesidad y que va a trabajar, que buscaría generar. Si en el transporte no tienen la posibilidad de poder llegar a su trabajo, no van a generar. Y recae en el círculo tortuoso, en el círculo de la pobreza.
Y bueno, todas las instalaciones y el servicio del metro, acuérdate que ya tiene 52 años de antigüedad, y que yo sepa no ha habido una renovación a fondo.
Eso sí, no, o sea, no, y tienes toda la razón, Tony. Mira, yo conozco esas instalaciones, el cerebro, que está en la calle de Delicias. Yo lo conozco, y en aquel entonces yo quedé sorprendido. ¿Por qué? Porque la gente, que los técnicos que la estaban controlando, de verdad, gente muy capacitada. Desafortunadamente, no le daban mantenimiento. Yo tengo hoy argumentos y gente que hablé con ella, donde me dicen, no han cambiado ni siquiera el cableado. El cableado debe cambiarse periódicamente, el cableado eléctrico, porque eso es importante, irlo cambiando, porque se da entre ratas de dos patas y las de cuatro patas, se va mermando precisamente
la humedad que tienen.
La humedad. Entonces, todo ello implica en que se debe dar mantenimiento, y no se lo dieron. No le dieron mantenimiento, no se lo han dado. ¿Dónde está el dinero para el mantenimiento? Uno de los diputados de la Ciudad de México, del PRI, priista, dijo, no, es porque están desviando el dinero, o por una parte, o no les dieron el dinero por presupuestado para el 2021, no hay dinero ¿para qué? Para el mantenimiento del metro. Y dice, y después, por cierto, a mí me mandó el presupuesto y me dice, ¿dónde está? Nada más dime, aquí está todo lo que tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de México. Dice, no hay dinero para mantenimiento porque debe estar especificado. No debe ser únicamente en forma genérica. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana. A las 5 de la mañana entrarán en operación las líneas 4, 5 y 6. Sin embargo, no estarán a toda su capacidad. Que quede claro. ¿Por qué? Porque el cerebro del metro, ese cerebro que se incendió hoy, tienen que ponerlo, echarlo a andar. Están trabajando horas extras, lo entiendo. Habían culpado a la Comisión Federal de Electricidad de esa, de Manuel Bartlett. Miren, tiene todas las fallas del mundo, pero no tiene nada que ver con el asunto del metro. Eso sí es cierto, como dijo el presidente de la República. Pero en fin, en el mundo, el FBI alertó a todos los gobernadores de la Unión Americana, ya que estiman que podrá haber caos y violencia en los capitolios de las capitales de cada uno de los estados. Se han desplegado fuerzas de la Guardia Nacional y de policías de condados cercanos para apoyar la seguridad. Estiman que simpatizantes de Donald Trump puedan realizar desmanes en la toma de protesta de Joe Biden en Washington el próximo 20 de enero. Y pues de esto y más aquí en MBS.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. Alejandro Dumas, escritor francés.
Y vamos a la mañanera. Rocío Méndez.
En efecto, Víctor, gracias. Buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete para analizar la integración de los organismos reguladores a las dependencias federales.
1,000 millones de pesos cuesta mantener al Instituto de la... No tenemos nada que esconder. Tenemos que ajustar la administración pública a la nueva realidad.
Habla Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.
Yo creo que se pueden absorber todos. La Comisión Reguladora de Energía. Hay una Secretaría de Energía. ¿Para qué tienes una Comisión Reguladora de Energía? Pero además, los nombramientos fueron hechos en periodos para mantenerse por encima de las elecciones. Vamos a hacer pedacitos al Estado. Siempre ha sido en la política neoliberal la destrucción del Estado. Entonces es el sector privado el que manda un país, cuando el Estado es la creación de la sociedad. El presidente no quiere tener controles y límites. No es cierto. Los controles están fijados en la Constitución.
Esta semana, con la llegada de 400,000 vacunas anti-COVID de Pfizer, empieza el despliegue de 10,000 brigadas de vacunación.
No tardan los adversarios a empezar a decir de que para qué vacunarse. Los convoco a que todos nos vacunemos cuando nos corresponda. Eso es lo que nos va a proteger. No hay otra cosa. Y no tener miedo a efectos secundarios, que no se dejen manipular. Según los especialistas, todas estas variantes son también neutralizadas con la vacuna. No quiere decir que van surgiendo nuevas variantes y que ya la vacuna no sirve y que tiene que hacerse otra vacuna, no.
Por lo pronto, desde Mérida hasta Tijuana no habrá desabasto de oxígeno, asegura Ricardo Sheffield de la Profeco.
Hay abasto suficiente de oxígeno. Son más de 30 plantas de Praxer e Infra. Relativamente es fácil producir oxígeno. Por eso hay concentradoras de oxígeno que se pueden comprar de 27,000 pesos para producirlo en casa. Todo el año pasado el aumento fue de 4.5% y este año un segundo aumento también del 4.5%. La renta del tanque es 595 y la recarga es de 855 pesos para el tanque grande.
Y el secretario de Educación Esteban Moctezuma destacó que las clases presenciales se abrirán cuando sea seguro hacerlo.
Lanzamos Aprende en Casa 3. Vamos a tener 2 semanas de reforzamiento de los aprendizajes esperados. Tenemos retos: remediar cualquier tipo de abandono escolar que se haya dado, disminuir el rezago educativo, continuar con una política de rechazo cero, sobre todo a nivel universitario.
Por cierto, la Profeco destacó un ingreso récord de remesas.
De paisanos que nos envían, ha habido un aumento considerable a lo largo del 2020, un aumento de un 15.6%.
También en el gobierno federal se están registrando muertes por coronavirus.
Acaba de fallecer Leti Ánimas, la coordinadora del programa de becas, una mujer extraordinaria.
Es la información al momento.
Muchas gracias, Rocío, te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Miren, habla de 1,000 millones de pesos tirados a la basura. Hay miles de millones de pesos que son despilfarrados en otro tipo de cosas que no son necesarias. Y lo hace el gobierno federal, lo hacen los gobiernos de los estados. ¿Qué no 1,000 millones de pesos? ¿Para qué? ¿Para hacer contrapesos? Los contrapesos son importantes, porque sí, de esa manera no tiene el poder total, casi casi, de Dios, el presidente de la República. El presidente de la República, y yo les voy a platicar brevemente, porque además fue una plática que tuve en aquella ocasión, fue pública, estábamos muchísimos, varios periodistas del periódico Crónica, yo trabajaba para Crónica, y nos reunimos con el que entonces era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Y en esa plática yo le decía que habíamos tardado mucho tiempo en que el presidencialismo se había debilitado, ya había bajado la fuerza del presidencialismo. Un presidente fuerte no le conviene a la democracia, no le conviene a la transparencia. ¿Por qué? Porque siempre ocultan las cosas. Y esto, un presidente fuerte siempre pinta para dictador. Bueno, eso se lo dije a Enrique Peña Nieto, quien me contestó que debía haber siempre un presidente fuerte. Y yo le dije, mira, en tu tesis profesional que hablaba sobre el presidencialismo en la época de Álvaro Obregón, en esa época, en ese tiempo, era necesario un presidencialismo. Más que un presidencialismo, un gobierno fuerte. Pero hoy no, las cosas han cambiado. Y las cosas ya han cambiado. Estos organismos sí se dejaban transaccionales. ¿Para qué? Para que el presidente no pudiera llegar y los cambiara por sus pistolas. ¿Por qué? Porque aquel que quiera exhibir o sacar la información de los presidentes, aquella información que dejan guardada durante años, como pasó en el 68, que tardaron 30 años, o como está pasando ahora, de que se mandaron la información de la compra de las vacunas, está reservada por 5 años. Esto sí es muy, pero muy grave. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. La venta de gasolina se ha recuperado de manera continua desde que tocó fondo a mediados de abril, cuando el consumo se desplomó 46.1% respecto al mes anterior, según la Secretaría de Economía.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúe con nosotros en MBS Noticias. Y miren, hay algo que me dejó aquí pensando y reflexionando sobre lo que dijo Manuel Bartlett, y en lo que dijo lleva mucha jiribilla. Dice que el presidente no quiere quien lo esté presionando. Pues lo siento mucho, es el empleado el presidente, y Manuel Bartlett son empleados del resto de los mexicanos, de 130 millones de mexicanos. Así que si se presiona, pues sí, ni modo, ¿no? Si no, pues ni modo. Pero hay algo muy importante. Habla de que, pues, la Comisión Reguladora de Energía, de que es un organismo que se gasta mucho dinero en ese organismo, y que, pues, lo dejaron en sexenios, dejaron a los consejeros, los dejaron desde sexenios anteriores. Y sí los dejaron desde sexenio anterior, pero ¿saben para qué? Pues para que no hubiera abusos, para que no se hicieran negocios. Sí, para que transaccionalmente estuviera de este lado toda una serie de reglamentaciones. ¿Para qué? Para que se estableciera no el gusto o capricho de un presidente, o de un secretario de energía, o de un director de la CFE, como es Manuel Bartlett, que ahora acusa y nos miente, nuestra cara nos miente, de cómo un incendio le demostraron y le presentaron un informe en su carota, diciéndole que era un vulgar mentiroso, porque nunca existió ese incendio, que fue el que provocó supuestamente el apagón del Día de los Santos Inocentes. Ah, pero ¿saben qué? Hay más. Quieren quitar las energías limpias. Quieren que nos convirtamos en un país que estemos utilizando energías sucias. Brevemente, Toño Castro.
Sí, desgraciadamente en la parte de energía, a mí me tocó estar muchas veces trabajando con la gente de la Secretaría de Energía, de Pemex, de CFE, donde se hacía una coordinación sobre todo la producción de electricidad, etcétera, y veías exactamente cuáles eran los insumos que debía proveer Pemex a CFE, CFE a Pemex, a todas. O sea, había una coordinación, y esto lo hacía la coordinación de energía. Pero aparte, tienes razón, tenía que haber una regulación a Pemex y una vigilancia sobre todo. Se supone que había organismos internos dentro de Pemex que fallaron totalmente, pero entonces los externos más o menos funcionaron durante muchos años. Yo creo que el quitarlos es un contrapeso a todas las estupideces y raterías de gran parte de las secretarías o de los organismos como Pemex o como CFE.
Bernardo Sebastián.
Yo lamento mucho lo que está pasando, porque estamos sentenciando a México a ser no solamente un país muy contaminado, sino mediocre. Las energías renovables no solamente dan las oportunidades a la ciudadanía de tener menos costos en su uso de luz, sino también en el consumo de sus servicios, en el consumo de en la compra de los productos. Los países que tienen mayor producción de energía tienen la capacidad hasta de subvencionarlas a las empresas, que eso reduce el costo final de los productos. Tenemos en cuenta también aquí que todos estos servicios, todos estos organismos que estaban para estar observando el buen funcionamiento de nuestros sistemas y nuestros servicios, hoy en día también están al servicio de esto, del gobierno, y es parte, bueno, ya no pensar el gobierno, de esa mafia que tanto señalaba el presidente, que era la mafia del poder, siguen estando enquistados en el sistema político y económico del país. Y seguimos
la
viéndolos.
Razón fundamental, te voy a decir, cuando yo trabajaba en Pemex, es que el gobierno, ni Pemex ni CFE, tenían recursos para invertir. Entonces se acudió al sector privado para que entrara a invertir. No sé si de pronto nacieron los recursos ahora.
Sí, hoy pasa lo mismo. No hay recursos y entonces necesitan órganos reguladores. Eso es aquel que mueve las valvulitas, el que puede frenar o acelerarlo todo en base al conocimiento técnico, porque nuestros políticos de la 4T son improvisados. La verdad, muchos de ellos son improvisados y están en puestos de que no tienen ni la más remota idea de dónde se encuentran. Y miren, y para platicar de este tema ya está con nosotros en la vía telefónica la doctora Carla Sedano, presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. Carla, muy buenas noches, qué gusto tenerte en el noticiero.
Muy buenas noches, Víctor, gusto estar con ustedes.
Gracias. Oye, Carla, pues estamos viendo que proponen desde el gobierno federal la desaparición de muchos órganos pues autónomos, y uno de ellos, lo que dijo Manuel Bartlett sobre la Comisión Reguladora de Energía, y la desaparición de lo que son pues todas las energías renovables, como el caso de la energía solar. ¿Ustedes cuánta inversión han hecho en el país en energía solar?
Mira, yo creo que como Acción Nacional de Energía Solar tenemos como dos grandes vertientes. La energía renovable entendida desde el sector eléctrico, la fotovoltaica, ¿no? En el cual realmente, pues sí, hemos nuestras empresas que son asociadas a nuestra asociación desde hace 10, 15, 20 años, la FEN tiene 40 años ya, y hemos visto nacer el sector tanto eléctrico como térmico de energía solar. Hay que recordar que la energía solar tiene dos funciones fundamentales, ¿no?
Así es.
Entonces, realmente, ANEC, en particular nuestra asociación, está pensando mucho en generación distribuida. Esto es, instalaciones son menores a 500 kilovatios. Estas instalaciones que se han hecho a lo largo del país, afortunadamente, digamos, son eso, distribuida. Normalmente no se conectan a líneas de transmisión, ¿no? Sino realmente se mantienen lo local. Van desde las instalaciones en casas, ¿no? En fraccionamientos, en parques industriales, hasta, pues digamos, instalaciones más grandecitas, tipo, ¿no? Una nave industrial, donde hay esquemas, como bien sabes, de venta de esta energía. Pero al final, realmente entre asociados han hecho estas instalaciones, vamos a decir así, que no son de grandes parques industriales, ¿no? Que eso, en ese sentido, es Asolmex, la entidad que es la más fuerte en ese tipo de instalaciones. Lo que es un hecho es que, tristemente, sumando los techos, sumando los parques industriales y sumando las grandes granjas que hay en México instaladas, no logramos ni el 5% de la generación eléctrica solo con, y aquí quiero hacer una precisión, energías renovables variables. La variabilidad es lo que se nos critica mucho la energía solar o la eólica, porque pues sí, pasa la nube, ¿no? Llueve, de repente, ¿no? Hay algún evento que sucede y que varía entonces la generación eléctrica de nuestras generaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, eso efectivamente pues siempre es un riesgo a la confiabilidad del sistema integrado nacional, porque como bien lo saben ustedes, nuestro sistema eléctrico es complejo, ¿no? Están los privados, están los públicos, están los contratos legados, eso.
Oye, Carla, aquí hay algo que me parece muy importante. Sí. ¿Ustedes influyeron en algo en el apagón del pasado día de los Santos Inocentes?
Yo te puedo decir que seguramente no, justo por el tamaño de las instalaciones, y además lo más importante, que creo que eso es fundamental, porque tenemos un sistema que se autogestiona, o sea, justo lo que están ustedes comentando, y me atrevo mucho a tomar el tema de los organismos reguladores y la importancia de que se mantengan, es que se han hecho, no solo es una opinión aquí de una asociación que tiene un grupo de empresas, sino que se han hecho estudios muy serios, y uno muy reciente que se publicó apenas en 2020, que por eso es relevante, de la Universidad Libre de Bruselas. Ellos analizaron en Latinoamérica y el Caribe, o sea, se aventaron un estudio para ver la propiedad de los sistemas interconectados eléctricos, si era relevante o no, y fíjate, ¿para qué tema? Para atender la pobreza energética. Uno de los grandes argumentos de los gobiernos es que, y con toda la razón, que si son privadas las redes eléctricas y el sistema eléctrico, pues no se va a atender a las personas vulnerables, ¿no? Porque como no pagan energía, ¿a quién le va a importar darle acceso a la energía a esas comunidades? Entonces, justo este estudio, que es muy interesante, analizó muchos sistemas energéticos y descubrió algo, que no es tan importante de quién son las redes eléctricas como la existencia de organismos reguladores. Cuando hay organismos reguladores autónomos, técnicos, que gestionan justo lo que están ustedes comentando, ¿no? La calidad de la energía, que el sistema esté balanceado, la confiabilidad de la red, entonces la propiedad de quién es la planta que genera pasa a segundo plano. Y creo que ese es el argumento demoledor que hay que entender. La prioridad, efectivamente, es atender pobreza energética de este gobierno, lo cual es muy loable, ¿no? Hay un grave tema de pobreza energética en el país. Y la mejor forma de hacerlo es fortaleciendo nuestros organismos reguladores con autonomía, con capacidad técnica, que la tienen, realmente gente brillante, ¿no crees? ¿No? Y, y ¿qué hay que hacer? Pues darle su papel y dejar que ellos regulen, que estos organismos reguladores hagan su función, regulen allende de intereses particulares, políticos, económicos o de grupo. Su interés es la confiabilidad de nuestra gran red eléctrica, ¿no?
Claro, mira, fíjate que eso es lo muy importante. Yo tengo aquí un par de llamadas telefónicas del auditorio. Una de ellas es Ernesto Rodríguez, nos dice que desafortunadamente están buscando en la Comisión Federal de Electricidad no dar ya el acceso a la red. ¿Qué significa esto? Porque parece ser que se necesita, si tú pones celdas solares en el techo de tu casa, pues necesitas conectarte a la Comisión Federal de Electricidad para que ellos a su vez, cuando te haga falta energía, pues la reciban, y cuando te sobre energía, pues se las entregues. Uh-huh. Parece ser que ya se cancelaron a partir de este año este tipo de contratos. Te pregunta, Carla, ¿es cierto?
No, mira, no es cierto. Hay un poco mucha desinformación. Realmente para las instalaciones pequeñas sí hay que avisar a la CFE, porque pues vamos a interconectar a su red, y nos tienen que verificar que la instalación no dañe justo lo que estamos platicando, a la calidad de la red y a la confiabilidad del sistema. Y aquí viene el tema donde está la cosa complicada. Por supuesto que cada nodo de interconexión tiene una capacidad máxima de recepción de energía renovable variable, que es lo que estoy platicando. Esa capacidad máxima debería poderse gestionar para aumentar si invirtiéramos en nuestra red. Pero vamos a entender que en esta lógica no hay inversión adicional posible, como ya se nos ha dicho en muchas formas, ¿no? Y que la red es lo que es y no se debe invertir más. Bueno, aún así, efectivamente, hay ciertas ciudades, normalmente yo te diría, hay casos muy icónicos en temas de energía solar, como el pueblo mágico de Ajijic, que realmente tiene una cantidad de instalaciones fotovoltaicas que probablemente, no lo sea si es cierta, pero puede estar cerca de su nivel de saturación de energía renovable variable. Pero se cuentan con los dedos de una mano las entidades o las localidades o los nodos PEC, como se llaman técnicamente, que ya están saturados y que no reciben más interconexiones. Y hablamos de más de 2,000 nodos PEC, ¿no? Entonces, pues, así tuviera yo una mano con 10 dedos, ¿no? Usáramos mis 10 más mis 2 manos para hacer la cuenta. Tenemos muchísimas localidades donde podemos interconectar sistemas de, insisto, generación distribuida. Eso es muy importante. Efectivamente, insisto, hay lugares, y en particular Baja California es un lugar complicado, ¿no? Donde la interconexión en la red no es posible porque la capacidad de la red ya no te permite que haya más interconexión. Y aquí estamos insistiendo porque no se le ha invertido a la red lo suficiente desde hace muchísimos años, ¿eh? Todos lo sabemos, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, hablando de energía solar. Realmente este es un problema que viene de varios sexenios atrás, la falta de inversión en nuestra red de transmisión.
Bueno, en la red de transmisión y en todas nuestras plantas eléctricas también. Oye, pues Carla, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Que la pases muy bien. Carla Sedano, presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Durante la primera semana de diciembre, el consumo de gasolina se colocó solo 1.8% por debajo del mejor nivel registrado durante 2020.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Me da mucho gusto saludar a Jorge Gordillo, él es el jefe del Departamento de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches y feliz año.
Feliz año, Víctor. Buenas noches.
Pues, ¿cómo ve? Vamos a ver hoy los mercados, porque pues estamos en el triángulo de algo que puede ser también muy inquietante para los inversionistas, que es precisamente la toma de posesión de Joe Biden. ¿Cómo ven este tipo de factores que pueden influir en el mercado el día de hoy y el resto de la semana?
Sí, claro. Bueno, recordar a la audiencia que los mercados financieros cerraron positivos, sobre todo los más relacionados al riesgo, las bolsas de valores, las monedas de los países emergentes. Esto porque se dio una, por la esperanza, por la luz que se ve al final del túnel con las vacunas, todo el mercado se adelanta y prevé que puede esto nos pueda mandar a una mejor normalidad en la economía mundial. Y esto, si le sumamos a todos los estímulos que han aprobado el Congreso norteamericano, pues tenían de manera favorable a los mercados. Sin embargo, al inicio de este año, pues lo que estamos observando es que pues la pandemia está todavía no cerca de controlarse. Estamos viviendo los momentos más complicados y más malos de contagios, de muertes en el mundo. Y entonces el inversionista ahora busca en los gobiernos otra respuesta, porque tenemos miedo de que, en lugar de acercarnos hacia una nueva normalidad, el recuerdo que tenemos es a los primeros meses del año pasado, donde nos cerramos y nos vimos muy afectados económicamente hablando. Entonces, en esa disyuntiva está el mercado, entre seguir apostándole a los próximos meses o con el miedo de la incertidumbre que pueda venir por estos nuevos contagios y, por supuesto, a la noticia que tú recién me decías, al cambio de gobierno en Estados Unidos, cómo va a ser este gobierno para manejar los temas que pues dejó inquietos a todos el anterior presidente Donald Trump.
Gente que yo veo incertidumbre en esa razón, pero ¿cómo le pegaría, por ejemplo, al dólar mexicano, al dólar y su paridad con el peso mexicano?
Sí, por ejemplo, lo que hoy el mercado está esperando, o la esperanza, es que sea, en el caso de nosotros, es que sea Estados Unidos quien nos acelere el proceso de recuperación económica. Hoy las expectativas son muy malas o son bajas y débiles, que vamos a recuperar muy lento en la economía mexicana. Entonces, toda nuestra esperanza es que sean los Estados Unidos quien se recupere más rápido, y podría hacerlo si se le permite hacer el plan que tiene estipulado el nuevo presidente de Estados Unidos, que ha presentado que quiere todavía duplicar sus estímulos fiscales para cuando inicie la administración. Ahora ya tiene el Congreso completo. Y bueno, el mercado, si toma esta idea, podemos ver una mejora en el dólar, una mejora en el peso, perdón, en el peso mexicano frente al dólar. Ahora, la preocupación del otro lado está en qué tanta incertidumbre va a generar Donald Trump de cara a la toma de posesión, porque lo que hizo la semana pasada al tomar el Capitolio, pues tiene a todos preocupados que en el día de la posesión pueda venir algo inesperado, y a lo mejor el mercado toma cautela de aquí a entonces, ¿no?
Pues hoy ya declaró Trump emergencia en Washington, D.C., lo cual es una llamada de atención de que las cosas no están así tranquilas. Y el mismo Trump fue el que le dio a reconocer esta información.
Sí, el FBI dijo que podría complicarse las cosas, entonces Trump tuvo que aceptar y darle la seguridad a que el proceso sea no complicado, pero él mismo provocó este tema al no aceptar las elecciones. Dice que nunca va a aceptar cómo se dieron las elecciones, y bueno, estamos viendo historia como desde que empezó Trump en este camino, ¿no?
Pues, Jorge, te agradezco muchísimo siempre tus muy acertados comentarios.
Víctor, me dio mucho gusto saludarte, que tengas un buen año,
Muchas gracias, pásala muy bien, excelente año también para ti. Jorge Gordillo, en el análisis económico y bursátil, él es el director de esa área en Cibanco. Ya está por la vía telefónica, y le agradezco muchísimo a Mauricio Tabe, él es coordinador del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches, y buenas noches a todos los que nos están escuchando.
Ay, qué amable. Oye, pues, ¿cómo ves este asunto de la reactivación económica y sobre todo un sector tan dañado y tan golpeado que es el del sector restaurantero? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Se puede lograr precisamente que los restaurantes abran, que eso es lo más importante, y guardar 5 millones, o sea, evitar que se caigan o se desaparezcan 5 millones de empleos?
Mira, los restauranteros de la ciudad lanzaron este llamado de auxilio porque ya no pueden más. Sí, el gobierno ha fracasado en el manejo de la pandemia y se le salió de control.
Sí.
Y las medidas que ha anunciado el gobierno pues han llegado tarde, son insuficientes. Nosotros hace más de 9 meses propusimos al gobierno que necesitaba aumentar la liquidez de estas pequeñas y medianas empresas, de los restaurantes, que mientras estuvieran cerrados se debía condonar el impuesto sobre nómina, porque era absurdo que mientras estaban cerradas tuvieran que pagar impuestos, porque además le tienen que pagar a los trabajadores. Muchas personas han sido despedidas e incluso muchos trabajadores que hoy no han despedido les pagan menos de lo que está establecido en su sueldo, y la situación está muy crítica y el gobierno ha reaccionado muy tarde.
Fíjate que yo veo algo grave, mira, Mauricio, que es precisamente que mientras están cerrando los restaurantes establecidos, están abiertos los changarros estos callejeros, y ahí sin tapabocas se juntan, no hay sana distancia, no hay nada, no hay ningún mecanismo de sanidad o salubridad.
El comercio en vía pública sigue operando a sus anchas, los restaurantes están cerrados, y fíjate qué preocupante es para un restaurante cerrar durante tanto tiempo. La mayoría de los restaurantes operan en locales que rentan, y nada más pagar el gasto fijo de la nómina y el local te truena. Por eso salieron a decir, o abrimos o morimos, porque definitivamente hay muchos restaurantes que están cerrando por este pésimo manejo de la pandemia. En otros países lo que se hizo fue apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a los restaurantes, para que no cerraran. Y toda la liquidez del gobierno era para mantener el empleo. Aquí, como hay una visión miope de que apoyar a los empresarios es apoyar a los ricos, y no pensar que apoyar a las empresas es apoyar a los trabajadores y que no se pierde el empleo, pues el gobierno se cerró a no apoyar. E incluso a final de año, que aprobamos el presupuesto y el código fiscal, nosotros desde la oposición, desde el PAN, les decimos, es absurdo que aumenten los impuestos, y aumentaron los impuestos. Dicen, los actualizamos. No, los aumentaron para que el gobierno no perdiera liquidez. Pero no se estaban dando cuenta que en medio de una pandemia donde la gente la está pasando mal, aumentar los impuestos es un contrasentido, es no ser empático con lo que se está viviendo, es no tener esa sensibilidad. Y el gobierno ha reaccionado muy tarde para apoyar a las empresas.
Ahora, ¿qué hacer? No, ¿es darles dinero, Mauricio? ¿Es dar dinero, pues algunas treguas fiscales?
Se plantearon desde hace meses con donaciones y diferimiento en el pago de impuestos. Mi punto de vista es que mientras estén cerrados no deben de pagar el impuesto sobre nómina. No puedes pagar un impuesto si no estás operando.
¿Esto no lo pueden llevar ustedes también al Congreso de la Ciudad de México?
No, lo hemos insistido, pero hay una cerrazón por parte de Morena. Todo lo que dice la oposición es no, porque Morena es poseedor de la verdad absoluta, y en su verdad
la mayoría absoluta también
han hecho un desastre de país. Por eso el desastre económico no inició con el COVID, inició desde un año antes, desde el primer año. Los pésimos resultados de Morena en el gobierno se hicieron sentir con el cero crecimiento económico en la Ciudad de México. Y en la pandemia pues se han agudizado porque son incompetentes. De verdad, desde hace 9 meses les dijimos, si no apoyan a las fuentes de empleo van a cerrar, y va a ser mucho más caro el día de mañana lanzar una cantidad de programas sociales para apoyar, porque se perdieron tantos empleos que lo que se puede invertir hoy en evitar que cierren estas fuentes de trabajo. Es decir, un peso invertido en evitar que cierren fuentes de empleo te va a ahorrar mucho dinero en programas sociales de apoyo a desempleados. Pero eso no
y te va a dar más
lo
impuestos.
Lo que quieren ellos es que se cierren los empleos, que den programas sociales y comprar votos. Esa es su lógica absurda. Así lo ven.
Bueno, Mauricio, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, y pues vamos a seguir pendientes en cómo sigan las cosas aquí y sobre todo en este sector que es generador de empleo. Pásala muy bien.
No, hombre, muchísimas gracias y que tengan bonita noche. Yo espero que el gobierno sea mucho más sensible a lo que está viviendo la ciudad y que abramos los ojos, porque no puede cerrar tantas fuentes de empleo.
Bueno, así es. Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo espera recuperarse hasta los primeros meses de este año, pero un nuevo cierre podría hundir de nuevo sus ventas.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Muchas gracias, pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que han estado con nosotros y pues les informo rápidamente que la mesa de trabajo este lunes fue en atención con el gobierno del Distrito Federal, es para que pues la industria restaurantera pudieran ya determinar una posible reapertura. En fin, vámonos, muchas gracias Antonio Castro Quirós.
Buenas noches, suerte, cuídate.
Un fuerte abrazo, cuídate. Bernardo Sebastián, muchísimas gracias. Cuídate también.
Muy buenas noches a todos y gracias a nuestro auditorio por acompañarnos esta semana.
Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarro, en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche sensacional y cuídense. Esta semana va a ser muy complicada y la que sigue todavía un poco más. Cuídense, de verdad. Las cosas con el COVID están, no quiero alarmarlos innecesariamente, pero están muy delicadas. Un abrazo.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.